8 de la mañana con 12 minutos. La inmigración es un tema que se ha hecho presente en nuestro país, principalmente en la última década. Lo contábamos al comienzo de nuestro programa. Gran cantidad de personas que ya no solo provienen de Perú, también de Colombia, incluso de Haití. Fíjense ustedes que según estadísticas oficiales, actualmente en Chile hay 441.529 personas residentes que proceden de otras naciones, una cifra que aumenta a 573.668 si consideramos a los que cuentan con visas temporales. ¿Pero qué es lo que ocurre? Estos habitantes han debido enfrentar prejuicios, acusaciones, se los ha estigmatizado, y sobre todo, algunos de ellos, Álvaro, viven en condiciones de verdad muy, muy precarias, sin seguro social, incluso haciendo un trabajo que se ha denunciado como ilegal. Vamos a conversar con el jefe de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior, que nos acompaña esta mañana, Rodrigo Sandoval. Rodrigo, gracias por estar con nosotros.
Hola, Mirna, Álvaro, muchas gracias.
Rodrigo, quería partir preguntándote o pidiéndote una reflexión personal sobre, claro, un fenómeno que para los chilenos es relativamente nuevo. Esto no ocurría hace 15 años o más. ¿Nos hemos preparado como sociedad, nos hemos preparado a nivel de políticas de Estado para recibir a esta gran cantidad de inmigrantes, más de 570.000 si consideramos los que cuentan con visas temporales?
Es interesante la afirmación, la premisa de la pregunta, porque uno tiene que saber que, y esto es un dato con el que yo me encontré cuando recién llegué a este cargo, que había momentos en los cuales ha habido mucho más, una mayor cantidad de inmigrantes que la que hay hoy día. El año 1907, en el censo, la cantidad de inmigrantes que había en Chile era superior al 12%.
Altísimo.
Claro. Ahora, se explica por la anexión de los territorios de las regiones del norte, a producto de la Guerra del Pacífico, y además por la irrupción del salitre. Pero es interesante esta sensación que existe hoy día respecto a que estamos frente a una especie de marea migrante y que quizás las cifras a veces no apoyan demasiado, pero uno tiene que reconocer que es una sensación que de verdad existe y que desde el año 90 hasta la fecha, sobre todo, ha habido un aumento cada vez más sostenido, cada vez más constante y cada vez más importante de extranjeros en Chile. Es importante también tener presente que esta sensación que también tenemos de que la migración mayoritaria es la peruana es también una percepción reciente. Hasta el año 2002 la población extranjera mayoritaria en Chile era la argentina, y recién el año 2002 comienza a mostrarse este aumento de la colonia peruana. Así que en general la migración es un fenómeno sociológico que tiene mucho que ver con las percepciones que nosotros vamos teniendo de ella, en que a veces hay una distancia muy importante entre el número duro y la percepción que la gente tiene. Respecto a lo que existe hoy día, también hay un nuevo ejercicio migratorio que ya no es el frecuente, que tiene que ver con población de raza morena o raza negra, como depende como de la sensibilidad para mencionarlo, y que se empieza a notar más. Entonces, de nuevo tenemos un tema, un ejercicio más de percepciones. En lo duro, nosotros tenemos un gran momento migratorio que es el que caracterizó la migración tradicional en Chile, que es una migración transoceánica. Gente que venía desde Europa, gente que venía desde África, desde Asia, para quedarse para siempre. Lo que sucede a partir del año 90 hasta la fecha, bueno, eso aumentó mucho y bajó bastante en la época de la dictadura militar. Ahí nosotros llegamos a tener porcentajes de migración inferiores al 1%. Luego del año 90, cuando aumentan las condiciones de crecimiento y cuando la estabilidad política así lo recomienda, comienza a aumentar la migración intrarregional. Y esa migración intrarregional es una migración mucho más precaria, en donde el horizonte del retorno está mucho más cercano. Luego, las soluciones que esa gente se da para vivir son también precarias.
Déjame preguntarte, sí. Estamos con Rodrigo Sandoval, jefe de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior. Rodrigo, ¿son peor pagados? ¿Están en peores condiciones los extranjeros? ¿Se los respeta menos en sus derechos que a los chilenos?
La respuesta debería ser incondicional. No deberían ser peor pagados, no deberían estar en peores condiciones, en la práctica sí lo están. Efectivamente, lo que existe es la legislación laboral es exactamente la misma para extranjeros que para nacionales en términos de los derechos laborales. Luego, lo que sucede es que Chile tiene una estructura muy rígida en materia de su ley migratoria, y eso lo que termina haciendo es que termina invitando la irregularidad. Luego, esa gente que está en situación de irregularidad es la gente que es más propensa a ser objeto de abuso del tipo laboral y de otros tipos de abuso.
¿Qué tipo de abuso han logrado detectar ustedes?
remuneraciones inferiores, condiciones de trabajo.
Sin contrato, por supuesto.
Absolutamente. Una persona que se encuentra irregular, la verdad es que no es muy posible que celebre un contrato de trabajo. Si uno observa, por ejemplo, en ciertos sectores de la periferia de Santiago, por ejemplo, en la Vega Central, en fin, uno en el comercio informal asociado a esos sectores, uno ve en la noche que los trabajos que se realizan de noche, obviamente con menor capacidad de fiscalización, uno ve mucha población extranjera, y cuando uno hace fiscalización efectivamente se da cuenta que hay muchas personas que se encuentran en situación irregular.
Rodrigo, estamos con Rodrigo Sandoval, jefe de extranjería y migración del Ministerio del Interior. Me gustaría que le pusiéramos cara a estos inmigrantes, que le pusiéramos características. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? ¿Qué porcentaje son profesionales? ¿Qué pasa con sus títulos cuando tienen que convalidar? En fin, ¿quiénes son los nuevos extranjeros, por llamarlo de alguna manera, ya que hablamos de una nueva ola migratoria del 90 en adelante?
Efectivamente, desde el año 90 hay una nueva migración, que es lo que nosotros llamamos, y que tiene esta característica. Eso, para el Estado, para hacerme cargo de tu pregunta, lo que termina siendo esta nueva migración es desnudar todos los defectos que tiene la legislación y la institucionalidad migratoria en Chile. Efectivamente, nosotros como Estado no tenemos la capacidad para hacernos cargo de una cantidad importante de extranjeros que vengan a desarrollar actividades lícitas a este país. Tenemos una legislación que data del año 74, 75, que fue dictada en plena dictadura militar, en el apogeo de lo que era la doctrina de seguridad nacional, y que concibe la migración en base a tres prejuicios. El primero es que se trata de un atributo absoluto del Estado, es decir, la migración que entra y que sale lo define el Estado a partir de sus propios intereses, a partir de lo que él estima valioso. En segundo lugar, concibe la migración como una amenaza. Sí. Es algo de lo cual hay que cuidarse. Uno tiene que revisar, por ejemplo, hay una norma que es la del 15 número 1 de la ley de extranjería, que me permite a mí, como director de extranjería, prohibir la entrada de aquellas personas cuyas ideas son atentatorias al orden público chileno.
Eso todavía está vigente.
Está vigente. Es una norma casi igual a lo que era el antiguo artículo 8 de la Constitución.
Mira, cuando uno piensa que está absolutamente obsoleto.
Absolutamente. Y finalmente, parte de la base de que la migración es evitable, es decir, supone que el Estado tiene la capacidad para, a través de herramientas administrativas, impedir que entre o no entre tal persona. Bueno, los nuevos tiempos, la realidad hoy día, a nosotros nos dice que primero el objetivo de los estados ya dejó de ser la defensa, sino que pasa a ser la integración. Segundo, el valor del capital humano hoy día es casi tan equivalente al capital material. Por ejemplo, pensemos en Alexis Sánchez, que vale más caro su trabajo que la mayoría de los estadios en los que juega.
No, impresionante eso. Rodrigo, una consulta respecto de nuestros inmigrantes. ¿La mayoría entonces siguen siendo peruanos, luego colombianos?
No, luego argentinos.
Argentinos, luego colombianos.
Así es.
Quiero saber de ellos, ¿qué porcentaje son profesionales? ¿Qué pasa con sus títulos profesionales? En fin.
Hay una nueva arista que también desnuda nuestra falibilidad. Nosotros tenemos algunas herramientas, como son el convenio cultural Andrés Bello, que permite darle validez a títulos profesionales de otros países. Sin embargo, ese convenio no abarca la totalidad de las profesiones. Luego, lo que nosotros tenemos, y por qué no me atrevo a dar una cifra exacta, es que nosotros tenemos una situación que invita a la imprecisión en esa clase de datos. Lo explico. Generalmente aquí se dice que, por ejemplo, las personas de nacionalidad colombiana o nacionalidad peruana son excelentes empleadas de casa particular. Sin embargo, si yo reviso el perfil profesional o técnico de esas personas, voy a encontrar que hay muchas psicopedagogas, muchas educadoras diferenciales, muchas psicólogas que trabajan como empleadas domésticas,
sí, sabía,
y que por
sí.
no tener oportunidades laborales en su país y por no obtener este país las condiciones para poder ocupar esa expertise profesional, están desarrollando labores de empleada doméstica. Entonces, efectivamente, si yo traigo a cualquier profesor de la nacionalidad que sea y lo pongo a trabajar de empleado doméstico, puede que sea un gran empleado doméstico porque me va a entregar otras externalidades más allá de la ocupación. Sin embargo, yo me debería preguntar si efectivamente es eso una forma inteligente de razonar y de decir, yo tengo tantas profesiones, porque debería decirte que nosotros tenemos casi un 50% de personas sujetas a contrato que son empleadas domésticas. Pero si yo veo cuántas de esas personas son profesionales, me voy a llevar sorpresas con la estadística.
Por ejemplo, ¿qué dato llamativo nos puedes comentar?
Que hay una cantidad enorme de educadoras que están trabajando en casas particulares.
¿De qué países?
¿De Perú?
Perú,
Colombia.
Colombia.
Sí.
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 No, ahora, mucho. Ahí estamos con Rodrigo Sandoval, jefe de extranjería e inmigración del Ministerio del Interior. Hay una suerte de, a ver, mapa mental que tenemos los chilenos que tiene que ver mucho con los prejuicios que relacionamos, por ejemplo, a los árabes con los negocios. O a los orientales con los negocios. ¿Qué ha pasado respecto? Claro, seguramente en la primera generación se dedicaron a eso, pero una vez que ya se empiezan a establecer en nuestro país, esas colonias también obviamente se van diversificando. ¿Ustedes hacen un seguimiento respecto a eso también?
Bueno, ahí hay, de nuevo, viene puro llorar aquí porque hay otra deficiencia que tiene el Estado. Nosotros somos el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. Nosotros hasta que asumimos en las prioridades tradicionales que se daban dentro del Ministerio, éramos una repartición bastante menor. Y de hecho somos un departamento, una entidad bastante menor en la estructura del Estado. ¿Por qué explico esto? Porque nosotros teníamos mucho de extranjería, es decir, nosotros tenemos pleno control de cuántas personas piden visa, en qué condiciones se quedan, cuáles son los requisitos que deben cumplir, en fin. Pero teníamos muy poco de migración, es decir, hay muy poco de parte del Estado de investigación en términos de cuál es el fenómeno migratorio como tal, qué personas llegan, en qué condiciones están, dónde están viviendo, qué es lo que vienen a buscar, en qué tipo de cosas vienen a trabajar, de qué tipo de abusos son objeto. Esa capacidad del Estado hoy día no la tiene para determinar esas condiciones en términos medibles. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es precisamente reforzar esa área para llegar a esas conclusiones, pero sí, las preguntas que tú haces son preguntas que están absolutamente abiertas y que existen determinados ejercicios que hace el Estado y también la academia. Pero aquí también hay temas pendientes. Yo voy a aprovechar de hablar sobre el tema de la academia. Uno tiene que preguntarse si la academia, dentro de su rol, que es el preparar los cuadros profesionales que van a llevar adelante Chile dentro de los próximos 10, 15 años, está preparando esos cuadros profesionales para el Chile multicultural y diverso que va a tener en esa época con la cantidad de migrantes que están llegando. Hoy día hay situaciones que son bien interesantes, por ejemplo, hay profesores que separan a sus alumnos entre nacionales y extranjeros solamente porque no saben administrar una sala de clase de una forma distinta. Uno tiene que preguntarse si los profesionales de la salud, por ejemplo, están preparados para atender personas de origen oriental o occidental de la misma forma. Yo no sé si las podemos tocar o hablar de la misma forma dependiendo del origen que tenga. Entonces esos desafíos son desafíos que están pendientes para hacerse cargo de esas realidades. Entonces uno también de repente invita a las universidades, a los centros de estudio a empezar a incorporar dentro de sus lógicas, dentro de sus mallas curriculares esa dimensión, porque la verdad es que se trata de una realidad que ellos, sus cuadros, sus alumnos de hoy día, profesionales del mañana, van a tener que enfrentar.
Rodrigo, hemos sabido también de cómo están asignados muchos de estos extranjeros, viven en condiciones muy precarias, por ejemplo, comparten familias una habitación muy muy pequeña. Fíjate que incluso nos llegaba una información de que en un lugar, claro, estas casas antiguas del Santiago Viejo, ¿no es cierto?, divididas en miles y miles de piezas y compartiendo la luz con un alargador, o sea, ya las posibilidades. De hecho, una señora, fíjate, en un reportaje la señora, ¿te acuerdas?, es un reportaje que sacó Canal 3 hace algunos días, nada más decía una señora, yo estoy aquí permanentemente, una señora chilena, pensando en que algo va a pasar, porque esto no está bien, y nadie fiscaliza, o sea, esto continúa proliferándose sin que haya un debido control. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es el diagnóstico que hay ahí?
Dos cosas. Primero, efectivamente existe un problema importante de vulnerabilidad de sectores extranjeros asociado principalmente a sus lógicas de irregularidad. Aquí hay un ejercicio que es muy importante tener a la vista. Cuando uno estudia la migración, y todos los estudios modernos y serios de migración identifican en el teatro migratorio tres actores. El primero es la sociedad de origen, el segundo es la sociedad de acogida y el tercero es el migrante. Cuando nosotros revisamos la sociedad acogida solo se favorece por la migración. Es decir, todos los números, todas las cifras, todo el análisis inteligente, insisto, demuestra que para el país que recibe estos migrantes es un buen negocio recibirlos. Pensemos solamente desde el sentido común, que se trata de personas que fueron capacitadas, alimentadas, criadas, educadas en un país de origen, que hace la inversión en ellos, y que cuando están en condiciones de venir a producir, vienen a este país que no hizo ninguna inversión en ellos. Primera cosa. Segundo, respecto de la sociedad de origen, es una sociedad que de verdad es nuestro foco de preocupación. ¿Por qué? Porque se trata de naciones que son, por regla general, pobres, que invierten en su capital humano y que lo ven salir para ir a trabajar a otro lado y que ese capital va a volver una vez que no pueda trabajar. Segundo tema. En el caso del migrante propiamente tal, y ahí me hago cargo de la pregunta, se trata de una persona que, por regla general, no es una persona vulnerable en sí misma. El migrante es una persona con cualidades excepcionales al común de las personas, por lo menos de su sociedad de origen. El migrante es una persona que está en capacidad de hacer un proyecto de inversión, porque la inmigración es una inversión, es una persona que reúne un determinado capital, claro, que reúne un determinado capital que toma esos recursos y se viene a probar suerte en un país
que con
una
dosis de coraje.
Exactamente, es que eso es importante.
Sin duda.
Luego, ¿por qué es importante eso? Porque una vez que esa persona regulariza su situación migratoria, una vez que esa persona, para decirlo en chico, tiene una visa, esa persona es un trabajador con potencialidades muy superiores al trabajador común y corriente. Y las cifras te dicen que, por ejemplo, los migrantes tienen mucho, mucho, mucho menor incidencia en los tramos gratuitos de FONASA que los nacionales. Los migrantes cotizan más en ISAPRE que los nacionales. Los migrantes, por ejemplo, tienen una más alta tasa de trabajo como empleadores que los nacionales. Luego, a igual cantidad de nacionales, a igual cantidad de extranjeros, los migrantes darían más trabajo que lo que dan los nacionales. Entonces, es importante tener claro distinguir entre esta lógica en esta situación, en el que el tema de la vulnerabilidad está muy asociado al tema de la irregularidad. Por lo tanto, el ejercicio que nosotros tenemos que hacer es evitar que existan extranjeros irregulares, personas que estén en condiciones de estar sometidos a esas circunstancias que tú acusas. Y en el caso particular, efectivamente, nosotros hemos detectado situaciones y nosotros estamos... Yo tengo un problema. Yo muchas veces tengo ganas de agarrar mi chaqueta y partir a fiscalizar determinados lugares. Claro. El problema que tengo yo es que yo, por mandato legal, al mismo tiempo como fiscalizo a un empleador que explota a un empleado migrante que está en situación irregular, tengo que multar no solamente al empleador, sino que también al migrante. Entonces no puede ser que el Estado me obligue a mí a transformar en mala noticia que un funcionario público vaya a fiscalizar sus derechos. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es abrirnos hacia el tema de la inspección del trabajo y hacia las municipalidades para que ellas nos ayuden en ese ejercicio de fiscalización porque no tienen este problema.
Claro, nos multan al migrante en el fondo.
En este
claro,
caso,
no tienen la obligación de multar.
Se lo ven como un trabajador.
Así es.
Bien, pues Rodrigo Sandoval, jefe de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a ustedes y espero que sigamos hablando de esta clase de temas porque lo que necesita para esta nueva ley que nosotros estamos promoviendo hoy día es que exista una masa crítica importante, que tenga opinión y que nos ayude a que esta sea una muy buena ley porque estamos definiendo la fisonomía sociocultural del Chile en los próximos 15 a 20 años.
Que un país con migrantes es siempre más diverso y tiene potencialidades que a veces nos aportan desde afuera.
Así es.
Muchas gracias, Rodrigo. Buenos días.
Traje un regalo.